Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señor, y a Castillo del Gallo Pibofino, pues estamos dando comienzo a esta cita de hoy viernes de programa Tempranito de Mañana. Ya es el momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana agradable, fresca, de un viernes 14 de marzo del 2014.
Nos salvamos del viernes 13 por un pelito.
Sí, señor.
Pero bueno, nos salvamos. Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o a través de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Seguro, con esa tacita calientico, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Planean grupos de la oposición política en Cuba una campaña de desobediencia civil no violenta en la isla. Dijo el secretario de Estado John Kerry que el gobierno de Venezuela debe comenzar a respetar los derechos humanos. Declarado el exguerrillero Salvador Sánchez Serén como el vencedor de las elecciones presidenciales de El Salvador. Y encuentran en Nueva York un octavo cadáver entre los escombros de los edificios de apartamentos destruidos por una explosión de gas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una iniciativa de varios grupos de la oposición política en Cuba pretende concientizar a los trabajadores y al pueblo en general para lograr un ambiente de desobediencia civil no violenta en la isla. Amado Gil tiene los detalles que dieron a Radio Martí los promotores de este proyecto.
Inspirados en las protestas de los venezolanos contra el presidente Nicolás Maduro y en lo que se conoce como la Primavera Árabe, ha surgido en Cuba la iniciativa de comenzar en el mes de abril un activismo intenso por parte de varios grupos de la oposición para concientizar a la población a la desobediencia civil. Así dijo desde la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, Joandri Gutiérrez Vargas, del grupo Impacto Juvenil Republicano.
Yo creo que es el momento de acabar de tomar las calles, de acabar de estar en esta desobediencia civil pacífica, activa y no violenta en Cuba, para acabar de decirle basta ya al régimen totalitario de Fidel Castro. Y creemos que sí, que ya es el momento de iniciar la protesta masiva que necesita Cuba ver en toda la isla.
Esta campaña cívica de la oposición cubana busca también lograr un paro de los trabajadores estatales en Cuba, nos dijo desde Miami Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano de Cuba, con activistas dentro de la isla.
Ellos pretenden que se incorpore al paro las personas que trabajan para el régimen y después que estén parados, como se dice vulgarmente, una cantidad significativa, tratar de pasar a un segundo paso que sería llevarlos a marchar y a reclamar sus derechos tanto tiempo usurpados, ¿no?
Gutiérrez Vargas dijo que desde ya ha comenzado a conversar con trabajadores en su provincia para lograr el objetivo de la campaña.
Como dice el buen cubano, bajo el telón, trabajando bien profundo la situación, pero bueno, por el miedo y el terror que llevan inculcados los trabajadores, todavía es un poco rechazada por parte de estas personas por el miedo y el terror que tienen.
Amado Gil, Martín Noticias.
Y un expediente preliminar para procesar por delitos de robo con violencia e intimidación a 13 personas que trataron de escapar de Cuba en un barco de ferrocemento fue nuevamente entregado esta semana a la Fiscalía desde la ciudad de Las Tunas. El periodista independiente y abogado Alberto Méndez Castelló tiene la información.
Lo último que hay sobre el caso del ferrocemento es que el expediente está en la Fiscalía. Ya el inductor lo había entregado el mes pasado, pero el fiscal determinó que había acciones que él debía corregir y pues nuevamente el expediente fue a la Fiscalía. Ahora está en espera de cuál va a ser la calificación que el fiscal va a dar a ese delito, si mantiene el robo con violencia o intimidación a las personas, o va a imputarle otro delito. Y entonces el fiscal tiene 5 días. Por lo demás, los detenidos continúan en prisión provisional, en la prisión provincial de Las Tunas. La familia tiene acceso a ellos, ellos tienen visitas normales. Precisamente hablé con algunos familiares y estaban bien de salud, ¿no?, dentro de lo que cabe.
El grupo de cubanos zarpó de la isla el 13 de diciembre, fue interceptado por guardacostas estadounidenses, entregado a las autoridades de las Bahamas y luego devueltos a Cuba.
El secretario de Estado John Kerry dijo este jueves que el gobierno de Venezuela debe cesar lo que calificó de campaña de terror y comenzar a respetar los derechos humanos. En una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Kerry aseguró que Estados Unidos busca la forma de que el gobierno de Nicolás Maduro se comunique con sus ciudadanos y los trate con respeto.
Y los cancilleres de UNASUR acordaron enviar una comisión de ministros de Relaciones Exteriores a Venezuela. Jorge Orellana nos dice cuál sería su misión.
Los cancilleres de los 12 países que conforman la UNASUR, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, decidieron enviar una comisión de cancilleres a Venezuela para acompañar y asesorar en el diálogo entre la oposición y el gobierno de ese país. El envío de la Comisión de Cancilleres a Venezuela fue el punto central de lo acordado en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En la declaración final de la reunión de más de 4 horas, el canciller chileno Hernaldo Muñoz dijo:
designar una comisión integrada por ministros de Relaciones Exteriores de los países de UNASUR para que, en su nombre, acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela, considerando la Conferencia Nacional de Paz instalada.
La Comisión de Cancilleres tendrá su primer encuentro a más tardar la primera semana de abril. Entre tanto, en Venezuela continúan las protestas y aumenta el número de muertes. Hasta el momento, según informes de prensa, hay más de 25 muertos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 5:08.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador declaró este jueves al exguerrillero Salvador Sánchez Serén como el vencedor de las elecciones presidenciales del domingo. Con el 100% de las actas escrutadas, Sánchez Serén acumuló el 50.11% de los votos, mientras que su opositor Norman Quijano, de la Alianza Republicana Nacionalista, obtuvo el 49.89%. Salvador Sánchez Serén puede convertirse en el primer exguerrillero que alcanza la presidencia en El Salvador y el cuarto en América Latina. Según el Código Electoral salvadoreño, los partidos políticos disponen de 3 días para presentar cualquier recurso, de ahí que el ganador definitivo se presentará el lunes o el martes de la semana que viene.
Y organizaciones sindicales y de izquierda opositoras al gobierno de Cristina Fernández marcharon por el centro de Buenos Aires para reclamar aumento salarial. El titular de la Central de Trabajadores Argentinos, Pablo Michetti, denunció el agravamiento de la situación de los trabajadores debido a la inflación y la devaluación de la moneda.
Estamos muy preocupados porque los últimos aumentos de precios, la devaluación, la inflación, han triturado nuestro poder adquisitivo y la única manera de recuperarlo es que el gobierno recupere el sentido común, convoque a un espacio de diálogo, recuperemos las instituciones, la democracia, consejo de salario mínimo, vital y móvil, y la única forma que ocurra es que salgamos a la calle masivamente como lo estamos haciendo. Paro de movilizaciones de manera pacífica, pero saliendo a la calle.
Argentina sufrió en los últimos meses un aumento generalizado de precios, especialmente desde enero cuando el peso se devaluó 18% frente al dólar.
Los socorristas de Nueva York encontraron un octavo cadáver entre los escombros de dos edificios de apartamentos destruidos el miércoles por una explosión de gas. Las autoridades dicen que al menos 9 personas siguen desaparecidas, pero las esperanzas de encontrarlas vivas están disminuyendo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que los investigadores solo podrán obtener pruebas concluyentes de la causa del escape de gas cuando las llamas se apaguen totalmente y concluyan los esfuerzos de rescate.
Bueno, mis amigos, y te estamos acompañando con mucho placer en este amanecer de viernes. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 5:30 de la mañana, cumplimentando nuestra primera media hora de transmisión, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy temas variados y escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ y productor norteamericano Diplo. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva al 2004 para que recuerdes el sencillo de Mr. R&B Sensation, Usher, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana hace 10 años. Y Víctor Suave presenta en el segmento VIP a la diva italiana Laura Pausini.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. A un mes de la crisis en Venezuela, Televisión Martí presenta un recuento del caos en la República Bolivariana, con un análisis económico y el testimonio de una exguerrillera chavista. Venezuela en la calle. Este sábado, a las 4 de la tarde, por Televisión Martí en Mega TV.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora, en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando a las provincias centrales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Se extiende además hacia el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. La amplia banda de nublados y lluvias que acompañan al frente frío se ha extendido hacia las provincias orientales. Sin embargo, sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, domina una masa de aire frío y seco con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba, mayormente nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre de 15 y 30 kilómetros por hora. habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte o coleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy tenemos las noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Ayer jueves, oficialmente, Tona Sorda presentó al joven torpedero cubano Erisbel Arruebarruena como un miembro más del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Arruebarruena tendrá en su uniforme el número 11. El torpedero de Cienfuegos firmó recientemente un contrato con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas por 5 años y la suma de $25 millones. Ya 3 cienfuegos han firmado contratos multimillonarios en las Grandes Ligas. El propio Erisbel, así como Yasiel Puig, quien firmó hace 2 años con los Dodgers por $42 millones. En tanto, José Dariel Abreu, un ex primera base del equipo Cuba, firmó con los Medias Blancas de Chicago por $68 millones. Y ayer jueves, el torpedero cubano Yunel Escobar conectó un hit, impulsó 2 carreras y su equipo de Tampa dispuso del Pittsburgh 4-1. Gaby Sánchez, el cubano, conectó de 2-1 por el equipo de los Piratas, mientras que los Yankees de Nueva York doblegó 6-0 a los Orioles de Baltimore. Por este último equipo, el cubano, el tunero Henry Urrutia, conectó un sencillo y un two-way, mientras que por los Yankees, el avileño Adonis García sigue bien caliente y ayer jueves conectó un hit e impulsó 1 para los Yankees. Finalmente, el equipo de los Angelinos de California derrotó 8-6 a los Medias Blancas de Chicago. Por el equipo ganador, el veterano cubano-americano Raúl Ibáñez conectó un sencillo, mientras que por los Medias Blancas, José Dariel Abreu disparó un sencillo en 4 turnos, mientras que el Cincy le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 8-2. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Radio Martí que José Carlos Norona, el cirujano que operó la rodilla de Radamel Falcao, cree que no hay razón por la que el delantero del Mónaco no pueda jugar por Colombia en la próxima Copa Mundial en Brasil. El colombiano se recupera en Madrid de la lesión de ligamento cruzado de la rodilla sufrida en un partido de la Copa de la Liga de Francia en enero pasado. Hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Planean grupos de la oposición política en Cuba una campaña de desobediencia civil no violenta en la isla. Dijo el secretario de Estado John Kerry que el gobierno de Venezuela debe comenzar a respetar los derechos humanos. Declarado el exguerrillero Salvador Sánchez Serén como el vencedor de las elecciones presidenciales de El Salvador. Y encuentran en Nueva York un 1/8 cadáver entre los escombros de 2 edificios de apartamentos destruidos por una explosión de gas.
Pero son las 5:18 de la mañana, porque estamos con Lucy este viernes. Buenos días, Lucy.
Buenos días en esta mañana de viernes. Sabe que el fresquito me sorprendió porque no tenemos frío, pero ahí está la temperatura extremadamente
está
agradable.
En los 65 más o menos para allá afuera.
Y bueno, tuve que regresar para buscar algo para bueno, ponerme encima porque.
No estabas atenta al tiempo para hoy.
No estaba. Me sorprendió.
En los canales locales.
No estaba atenta, ¿no? Me sorprendió.
Tienes que estar más atenta.
Es que a veces me despistan, cuando ellos me dicen que hay frío, siento mucho calor, vengo vestida de invierno, entonces ya es mejor esperar a ver qué, cuál es la impresión que me da el primer soplo del día y entonces saber.
En este caso quizás exageraron un poco la nota en el frío. Que, temperatura está fresca, está agradable realmente. Frío no hace.
No, a veces me parece un reporte en vez de meteorología, de mentirología, pero bueno.
Sí, a veces pasa eso.
Más vale.
Por eso hay que escuchar a Lázaro Domínguez, que es el hombre, el certero.
Sí, señor.
En cuanto al tiempo, ¿no?
Así es. Oye, tú sabes que en el día de hoy la Real Academia Española ha cerrado la edición número 23. Así que 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Y se va a publicar en octubre de este año como broche final de la conmemoración del tercer centenario de esta institución. Así que es algo realmente... El diccionario de la Real Academia Española pues siempre ha tenido una fama mundial, no solo en lo que es el mundo hispanoparlante, sino en otros países donde tratan las personas de estudiar y de hablar en español.
Claro.
Así que el director de la academia, que actualmente es José Manuel Blecua, ha entregado ya pues el contenido completo. Hoy fue el día de entregar ese contenido completo en su correspondiente dispositivo electrónico. Así que ya tenemos una versión de la Real Academia Española que estará pues disponible a partir del mes de octubre. En esta nueva panorámica hispánica es fruto de la colaboración de 22 academias. O sea, 22 academias han contribuido a este trabajo y durante los próximos meses hasta agosto se van a revisar, a corregir todas las pruebas, de modo que el diccionario de la Real Academia Española puede entrar en la imprenta después del verano.
Sí.
Y bueno, la obra se distribuirá simultáneamente en España y en América. Pero estamos hablando de un diccionario. Hoy en día nos acostumbramos a la internet y es muy cómodo pues navegar a través del mismo diccionario de la lengua española y a través de la internet.
Pues claro que sí.
Pero casi todo el mundo ha querido tener en su casa, digo, al menos en el caso nuestro, cada vez que ha salido una versión de la Real Academia Española, pues la hemos querido tener en el libro.
Claro. Llamado popularmente el mataburro.
Eso sí, y este mataburro pesa, señor.
Sí, me imagino que
va a tener 2.400 páginas y la van a editar en un solo tomo. Así que las dimensiones serán de 17 por 5 por 26 centímetros. Así que también hay una opción, imagínate, las personas si están un poco artríticas, no lo pueden coger en las manos.
Sí,
entonces hay una versión que se va a hacer en dos volúmenes. Esa es la que va a estar destinada a América va a haber otra edición especial completa, pero como un número para coleccionista, ¿no? Un ejemplar especial que debe ser algo bien costoso, ¿no? Ah, fíjate que dice que ascenderá a algo más de, déjame ver si es si esta es la impresión que van a hacer, más de 93.000 van a salir, así que yo creo que este diccionario va a ser algo nuevo, con enmiendas, por supuesto. Imagínate, esta es la 23ª edición. Así que superan las 100.000 y las supresiones de artículos serán como unos 1.350. Así que
claro, imagínate tú.
Esto es realmente importante, además con la nueva gramática de la lengua española, la ortografía de la lengua española.
¿Sabes que ese diccionario pesa tanto que los físico-culturistas lo usan para hacer pesas?
Pues sí, yo creo que sí,
para hacer bíceps.
A mí me encantaría tener uno de esos, bueno, pero
te pones a hacer ejercicio en tu casa, lo lees y después haces ejercicio.
Y hace ejercicio del
original. Ejercicio mental para tu cerebro
y mira
para los músculos de los
brazos.
Qué
curioso este diccionario nuevo. Sí. Pues incluye el diccionario de americanismos. Así que vamos a poder decir printear.
No me digas.
Sí, no se dice no printear, se dice imprimir.
¿Y cómo se dice?
Eso es aceptando tantas palabras americanismo que seguimos que seguimos, que usamos a nosotros y nuestro lenguaje español, aquí a veces también le llaman Spanglish.
Uh-huh, Spanglish, sí.
Pero es algo realmente importante. Mire, es un buen regalo para Navidad.
Sí. En vez del mono.
En vez del mono, prefiero cargar con el diccionario que con el mono. Además, los monos son peligrosos.
Sí, sí, porque se enamoran.
Muchachos.
Pero tú preferirías un mono o una mona.
Bueno, busco, yo preferiría una mona para que se enamorara del marido.
Sí. Pero el chamaco tiene que entretenerse.
No, si el chamaco no necesita de ninguna mona para entretenerse. Yo no, simplemente.
¿Cómo se dice?
¿Y cómo se dice? Yo lo hago para que la mona, pues, no me cause problemas a mí, sino que me alivie. Ahí está la música.
Bueno, mientras el mono va y viene, por acá tenemos que este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante colombiano Carlos Vives recibe importante reconocimiento en la entrega de los premios BIM. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la segunda media hora. Claro, un saludo. Buenos días para usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía durante los primeros 30 minutos de transmisión de esta cita de viernes 14 de marzo, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo tan tempranito. No sé si en Cuba ya está, creo que no está rigiendo todavía el cambio de hora. Aquí en el horario miamense son las 5:30. Así que gracias por su tiempo, por la sintonía y manténgase con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Contradicen médicos cubanos declaraciones de funcionario sobre la eficiencia de los servicios de salud que ofrece el gobierno. Afirma el jefe del Comando Sur de Estados Unidos que Venezuela está al borde de una catástrofe. Insiste Estados Unidos ante la ONU en que el referendo sobre la anexión de Crimea a Rusia es ilegal. Y se extiende al Océano Índico la búsqueda por el avión de Malasia, que desapareció el sábado con 239 personas a bordo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Según el ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales Ojeda, no hay justificación para ofrecer servicios de salud deficientes en la isla. Sin embargo, profesionales del sector y varios ciudadanos discrepan de estas declaraciones. La información con Adriel Reyes.
El titular de la salud, Roberto Morales Ojeda, afirma que Cuba tiene garantizadas las sábanas, toallas, pijamas, jabón y otros recursos para los pacientes y sus familiares, y de no ser así, la causa radica en problemas internos de la institución. Sin embargo, médicos en activo y ciudadanos de a pie dicen que la descripción del funcionario no concuerda con la realidad.
Aquí todos los ministros, cuando llegan ya a ese cargo, se comprometen con el gobierno y se lo olvida su etapa de médico, su etapa de estudiante. Y se lo olvida todo.
Roberto Serrano, fisiatra en activo, Santiago de Cuba.
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, mañana anuncian que al provincial que va a llegar una delegación y todas las sábanas que tienen color tierra o color chocolate las ponen sábanas blanquitas, sábanas nuevas, la comida es buena al otro día, etcétera, etcétera. Pero cuando pasa la visita todo vuelve a la normalidad, una comida pésima.
En Holguín, el médico de la familia, Eduardo Cardet, tampoco coincide con el ministro de Salud Pública cubano.
Es cierto que existe mucha corrupción administrativa
alternativas, pero ellos están conscientes de que eso lo impone el gobierno con la escasez y la necesidad que tienen los obreros. Otro tema aparte es la falta de medicamentos de primera línea. El transporte sanitario es difícil.
Cardet destaca también la falta de personal médico y las diferencias de atención en las instalaciones.
Otra realidad es la que se exhibe en esos institutos que tiene el sistema de salud cubano, no para el cubano de a pie, sino para los funcionarios y para las personas que vienen del extranjero. Ejemplos claros está el CIMED. Nosotros allí no podemos asistir, salvo algunas personas.
Viendo el fenómeno como paciente, dice la habanera Lilian Ruiz.
Cuando uno trabaja en hospital, uno lo lleva todo en la casa, incluso un tubo para bañarse. Todo esto es un fenómeno muy complejo que no lo puede simplificar el ministro de Salud Pública diciendo que no encuentra justificación para la mala calidad de los servicios médicos y que ellos son responsables y que son responsables la administración de un hospital. Es responsable desde el empleado hasta el ministro de Salud Pública.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Y denuncia el opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez el acoso que la policía política mantiene en las inmediaciones de su vivienda situada en la ciudad de Placetas, en Villa Clara.
Este jueves 13 de marzo y en horas tempranas de la mañana, mi vivienda acaba de amanecer fuertemente sitiada por un descomunal operativo de fuerzas combinadas de la policía política y nacional, quienes han colocado altas vallas nuevamente en ambas extremos de mi cuadra para impedir el paso de cualquier persona y sobre todo las cosas para impedir la llegada de cualquier opositor a participar en estos encuentros de los consejos de la resistencia que a partir del jueves último están teniendo lugar en mi vivienda. Hace apenas un rato presenciar el brutal arresto del que fue víctima el opositor Carlos Michael Morales Rodríguez, que de Caibarí se trasladaba hasta nuestra casa. Que sepan que Jorge Luis García Pérez Antúnez, los integrantes del Frente del Consejo Central de la Resistencia, no aceptamos ningún tipo de contubernios o acuerdo con la represiva y menos aún tenemos que aceptar órdenes o imposiciones de régimen. Nuestra vivienda lo visita el número de personas que nosotros entendamos. Mientras más opositores estén en nuestra casa, mucho mejor para nosotros. Estamos llamando atención sobre este particular. Lamentablemente solo han podido entrar dos activistas, Natividad Blanco Guerrero y María del Carmen Martínez López, y estamos alertando sobre el peligro que corre su integridad física a su regreso a su respectiva vivienda.
Exactamente, en Radio Martín son las 5:35 minutos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó actuar en los focos de violencia ligada a las protestas en su contra y detener a quienes lo financian, dijo la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, en la red social Twitter. Rodríguez indicó que el presidente Maduro ordenó la detención de francotiradores que dieron muerte ayer a tres personas en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. El jefe del Estado preservará la paz de la República y de sus ciudadanos, destacó la ministra, tras una reunión del Gabinete de Seguridad que se prolongó hasta bien entrada la noche. Venezuela vivió ayer una nueva jornada de violencia con tres muertos en Valencia e incidentes violentos en varias ciudades del país, incluida Caracas. Las protestas que mantienen los opositores contra el gobierno de Maduro desde hace más de un mes han provocado más de 20 muertos, unos 300 heridos y más de un millar de detenidos.
Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, afirmó este jueves que Venezuela se encuentra al borde de una catástrofe, mientras que el secretario de Estado John Kerry dijo que el gobierno de Nicolás Maduro pone poner fin a su campaña de terror y que respete los derechos humanos. Más información desde Washington con Luis Alberto Muñoz.
Tuvo también un importante encuentro de reestructuración de la histórica organización juvenil disidente Jóvenes por la Democracia, donde quedó estructurado allí un puente de solidaridad con la situación de los estudiantes.
El presidente de Colombia y candidato a la reelección, Juan Manuel Santos, aseguró el miércoles a sus seguidores que tiene propuestas ambiciosas que espera concretar en un segundo mandato entre el 2014 y el 2018. Santos, quien espera ser reelegido el próximo 25 de mayo por la coalición Unidad Nacional, manifestó que dentro de los objetivos para el segundo mandato está hacer que Colombia sea el país mejor educado de América Latina en el año 2025 y erradicar la miseria en los próximos 10 años. Santos destacó como otro de sus cometidos la abolición del déficit de la vivienda para que los colombianos tengan la dignidad de un techo propio.
Y el gobierno de Guatemala lanza una operación especial para capturar a los autores del asesinato de una funcionaria de alto rango. Silvino Mendoza informa desde la capital guatemalteca.
El gobierno de Guatemala está agilizando la respectiva investigación para capturar a los autores del asesinato de una abogada, alta funcionaria del Ministerio del Interior, quien fue víctima de un ataque armado protagonizado por los tripulantes de una moto. El ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, dijo que se espera tener resultados lo antes posible.
Era abogada, 36 años, trabajaba para el jurídico del Ministerio de Gobernación, 6 años de trabajar con nosotros. Y estamos precisamente en el seguimiento de toda la situación que ocurrió, desde el análisis de la escena de crimen, y vamos a ver qué resultados tenemos en las próximas horas.
La abogada, identificada como Daniela Alejandra Godínez López, tenía 36 años y fue atacada a tiros en el suroeste de la capital de Guatemala cuando manejaba su automóvil. Los cuerpos de socorro informaron que tenía una herida mortal en el cráneo. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
5:39 minutos.
El presidente estadounidense Barack Obama se comprometió a desclasificar un informe sobre técnicas de interrogatorio usadas por la CIA. La CIA ha sido acusada de haber accedido a los ordenadores utilizados por investigadores parlamentarios que trabajaban en el tema. Obama declaró a los periodistas que iba a desclasificar plenamente el informe cuando esté finalizado. La CIA volvió a ser centro de un escándalo político acusada de haber violado la Constitución por haber registrado los ordenadores de varios senadores. Las acusaciones desencadenaron un inusual enfrentamiento público entre la agencia y el Congreso.
Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Powell, calificó de ilegal el referendo sobre la reunificación de Crimea con Rusia, convocado para el domingo. Carla María Rodríguez desarrolla esta información.
El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, acusó a Rusia en el Consejo de Seguridad de agresión en Crimea. El embajador ruso Vitaly Churkin respondió que ni Rusia ni los rusos desean guerra, a lo que el primer ministro ucraniano Yatsenyuk le respondió que se esperaba que el gobierno y presidente rusos le presten atención al pueblo para que ambas partes retornen al diálogo como vía para resolver la crisis. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense Samantha Power, representante plenipotenciaria de Washington. Yo estuve ausente en la escuela de derecho el día en que definieron la autodeterminación con la determinación rusa. En efecto, estas son las medidas. Al no permitir a ucranianos en Crimea, al trasladar fuerzas adicionales a Crimea y trabajando con autoridades en Crimea autoungidas que carecen del apoyo popular. La embajadora estadounidense calificó el referendo del domingo como ilegal al hacerle un llamado a la comunidad internacional a que no acepte los resultados del referendo por su ilegalidad, cuyo propósito, según la embajadora Power, es anexar Crimea a Rusia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
5:41 minutos.
La búsqueda por el desaparecido avión de pasajeros de Malasia se extendió ese viernes al Océano Índico mientras surgían nuevos indicios de que la nave quizás viajó por varias horas después de desvanecerse. Autoridades estadounidenses que recibieron información dijeron que el Boeing 777 envió mensajes electrónicos automáticos a los satélites varias horas después de desaparecer el sábado por los radares civiles. No está claro si los mensajes pueden ofrecer información sobre el lugar donde se encuentra la nave. Aviones y barcos de más de una docena de países llevan 6 días buscando el avión de aerolínea Malasia, que cubría una ruta de Kuala Lumpur a Pekín. La búsqueda inicial se concentró en el Golfo de Tailandia, donde la nave fue captada por última vez por un radar civil. Pero, según los militares de Malasia, sus equipos lo rastrearon hasta el estrecho de Malaca a cientos de kilómetros de distancia.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 en la continuación de esta tu cita de hoy, viernes tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico y el tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Hola, Sara Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Demio Navas. Seguiremos por acá conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Ya me deciste, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicico.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando a las provincias centrales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Se extiende además hacia el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. La amplia banda de nublados y lluvias que acompañan al frente frío se ha extendido hacia las provincias orientales. Sin embargo, sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, domina una masa de aire frío y seco con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba, mayormente nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte o oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduri Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Ayer jueves por la tarde fue presentado oficialmente por parte de Tom La Sorda al nuevo torpedero del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Se trata del muchacho de Cienfuegos de 23 años de edad, Erisbel Arrueva Ruena, quien firmó contrato por 5 años con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas por la suma de $25 millones. Y qué decir de nuestro gran amigo La Sorda, quien ganó una serie mundial con los Dodgers de Los Ángeles y además le dio el oro olímpico en Sydney 2000 al equipo de Estados Unidos, que derrotó a Cuba 4-0. Así que, Orlando Guajiro Peña, ¿qué te parece la presentación de La Sorda a el Cienfuegos Arrueva Ruena?
Bueno, La Sorda en el año 59, con mi gran amigo Yayo y el Amendar, fuimos a la Serie Caribe. Sí. y después lo que dijo Demio, fue manager por 21 años también. Presentó a este muchacho porque le habla español completamente, bastante bien, parecido a nosotros. Chapuceado, pero nosotros cubanos hablamos chapuceado también. Pero bueno, no hay duda que La Sorda es una figura estelarísima en ese equipo, igual que Ávila, que son dos hermanitos que trabajan juntos, llevan cerca de 45, 50 años juntos ya. Yo pienso que este muchacho va a triunfar por las cosas que... No lo conozco, no he oído nada de noticias de...
Jugó con Cuba en el Clásico pasado.
Sí, pero no tengo ninguna noticia, pero cuando... Yo lo que sí te puedo decir es que hay un scout que está reportándole bien a los Dodgers que se llama Puy. Y Puy los conoce a todos mejor que nadie. Y lo que dice Puy hay que aceptarlo. ¿Qué te parece, Damio?
Gracias, Guajiro. En la pretemporada de las Grandes Ligas, ayer jueves, el cubano Yunel Escobar con sencillo impulsó 2 y su equipo de Tampa derrotó 4-1 al Pittsburgh. Por los Piratas, el cubano Gaby Sánchez conectó un indiscutible. Los Yankees le ganó 6-0 al Baltimore. Adonis García, el cubano, de 1-1 con impulsada por los Yankees y por Baltimore. Henry Urrutia, el tunero, conectó 2 indiscutibles en 4 turnos al bate. En tanto, Boston derrotó al Minnesota y el equipo local de los Marlins de Miami derrotó 4-2 al equipo de Detroit. No quería despedirme sin señalar de que ayer jueves anunció que el mexicano Juan Manuel Márquez va a regresar al ring el 17 de mayo próximo en Los Ángeles, cuando se enfrente al norteamericano Mike Alvarado. Y el triunfador de este combate pudiera enfrentarse a finales de este año contra el triunfador de la pelea del 12 de abril entre Timothy Bradley de Estados Unidos y el filipino Manny Pacquiao. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Contradicen médicos cubanos declaraciones del funcionario sobre la eficiencia de los servicios de salud que ofrece el gobierno. Afirma el jefe del Comando Sur de Estados Unidos que Venezuela está al borde de una catástrofe. Insiste Estados Unidos ante la ONU en que el referendo sobre la anexión de Crimea a Rusia es ilegal. Y se extiende el Océano Índico la búsqueda por el avión de Malasia que desapareció el sábado con 239 personas a bordo.
Bueno, son las 5:51 minutos de la mañana por acá, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Me encantó eso del Guajiro Peña de hablar chapuceado. Me encantó.
Imagínate tú.
De
así
verdad,
es la vida.
Uh-huh. De verdad que sí, él es muy auténtico a la hora de expresarse y,
sí, señor.
Y dice esas cosas con una naturalidad que solo a él le quedan bien.
Pasmosa, sí, a veces.
Hoy 14 de marzo es el 73º día del año, uh-huh, y nos quedan 292 días para que finalice.
Casi nada.
Sí, ya sabemos que Teudi nos va a dar la fiesta de año porque yo no voy, así que
¿no?
ya nos avisó. Lo que sí tengo aquí es una noticia de que Nicaragua anuncia su plan de seguridad para la Semana Santa. Hasta ahora, perdón, no habíamos hablado de que ya tenemos prácticamente, oye, este año va muy rápido.
Sí, hasta
que
la Semana
si
Santa,
la primavera, que si la Semana Santa, si el horario de verano, cada vez es más pronto que nunca. Más pronto que antes. Yo recuerdo que comenzaba antes 3, 4 de abril y ya tenemos desde este fin de semana pasado el horario de verano.
Una pregunta, ¿la Semana Santa es la semana que viene o no?
No estoy segura, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dejen abrir, que hace, no, pero a veces, a finales, no, a veces se produce en marzo.
Sí, es que no tiene día fijo.
Sí, depende. Pero todavía es muy yo creo que le falta un poquito. Ahora te voy a dar la fecha exacta.
Okay.
El gobierno de Nicaragua ha presentado una estrategia de turismo. Tú sabes que es increíble en Nicaragua el aumento del turismo. Han creado unas zonas turísticas espectaculares y ha habido aparentemente pues muchas respuestas.
Sí, sí.
Entonces ellos ya están preparando lo que le llaman su plan verano para garantizar la recreación y seguridad durante la Semana Santa, que involucró el año pasado a 17,000 personas entre policía, personal sanitario y voluntario. Esos son los que trabajan nada más.
Exacto.
En lo que es la Semana Santa. Aquí, la Semana Santa mayor, como diría yo, la Semana Mayor, en España es la reina.
No, claro, la madre patria.
Pero definitivamente en América, pues muchos países pues la celebran a ese estilo, ¿no? Sí. En esa magnitud, pero tratando de seguir esos pasos. Y el año pasado... En precisamente en Nicaragua fue algo realmente espectacular. Así que la presidenta del Instituto Nicaragüense ha dado en rueda de prensa a conocer que van a trabajar 1,868 trabajadores custodiando las 231 actividades recreativas en los 15 departamentos o provincias de dos regiones que son autónomas de Nicaragua. Nicaragua espera durante la Semana Santa 200,000 visitantes.
Así es, es una costumbre. Muchas personas van
allá. Entre el 12, fíjate, va a ser entre el 12 y el 20 de abril aproximadamente.
Tú acostumbrabas allá a Santiago de la Vega, pero yo, acá en Santo Suárez, en La Habana, recorríamos las estaciones en la Semana Santa, durante la Semana Santa.
Bueno, en Santiago de la Vega
de iglesia
también.
En iglesia, ¿no?
Bueno, en Santiago de la Vega lo que teníamos era una iglesia parroquial católica, pero durante toda la semana se llevaba la liturgia de lo que es el lunes, lo que es el martes, miércoles.
Al pie de la letra.
Sí, las procesiones, y era un pueblo extremadamente, yo te podría decir que del pueblo donde yo vivía era un pueblo extremadamente católico.
Sí, sí.
Pero en realidad la Cuba que nosotros dejamos era una Cuba realmente católica.
Definitivamente.
Habían grupos protestantes, iglesias bautistas, pero no tan abundantes como aquí. Este país es prácticamente de protestante.
Sí, claro, claro.
Igual que en Inglaterra.
Desde su fundación.
Desde su fundación es pero no obstante, la Semana Santa, fíjate que aquí pasa bastante inadvertida en los Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro país de origen, además de en América, es una semana realmente importante, se le llama la Semana Mayor. También no hay que olvidar que nosotros somos hijos de España.
Sí, señor.
Y por lo tanto, pues llevamos en nuestras raíces todas esas costumbres españolas.
Sí.
Así que entre el 12 y el 20 de abril, dice que va a estar prohibido en lo que es en Nicaragua portar armas de fuego. Habrá mayor vigilancia para que se cumplan las leyes de tránsito, así como el consumo y la venta de alcohol a menores de edad. Y lo de las armas de fuego es también porque la gente tiende a lanzar tiros al aire.
Claro, claro.
Y eso, como todos sabemos, es algo realmente peligroso. Así que, no obstante, también se van a... Fíjate, el Ministerio de Salud dice que 450 kilómetros de playa van a ser totalmente limpiados y que se realizarán 400 análisis bacteriológicos y darán seguimiento a 480 balnearios. Así que esto es para incrementar pues la seguridad de este turismo. Así que bueno, enhorabuena.